Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos desde este su programa Momento Económico. Les recordamos primero los teléfonos en cabina para que nos llamen, nos interesan mucho sus opiniones, comentarios, preguntas. Estos teléfonos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. En esta ocasión vamos a platicar sobre el informe anual del Banco de México de reciente aparición, y para ello tenemos a dos invitados. La doctora Alicia Girón, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y el licenciado Víctor Bernal Sahagún, también investigador del instituto. Bienvenidos y
muchas gracias, María.
Buenos días, gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, las cifras del que nos ofrece el Banco de México no dejan de ofrecernos sorpresas, sobre todo, como ya habíamos visto en algunos otros programas anteriores, difieren en buena medida de algunas estimaciones y previsiones realizadas por especialistas. Si les parece a nuestros invitados, empezaremos por comentar las cifras macroeconómicas, o sea, las cifras más generales, ¿no? El Banco de México nos dice que el Producto Interno Bruto creció en 1991 en 3.6%, porcentaje que resultó inferior al de 1990 y también menor al esperado, que se calculaba en por lo menos uno igual al de 1990. Quien definió este comportamiento de desaceleración fundamentalmente fue también crecimiento menor de la formación bruta de capital, es decir, el gasto en capital, que también fue menor al año pasado. Licenciado Bernal, ¿cuáles serían los factores que a su juicio influyen o qué significa esta desaceleración en el crecimiento del año de 1991?
Bueno, yo creo que en primer lugar debemos de tomar en cuenta la realidad mundial y el papel que está jugando México en esta inserción en la economía mundial. Creo que en parte esto explica en buena medida la desaceleración, el crecimiento menor que tuvo la economía mexicana en 91 respecto a 1990. Hay que tomar en cuenta que incluso los dos países que antes habían mostrado signos de crecimiento muy importantes, que se habían convertido en lo que se ha vuelto un lugar común, las locomotoras del mundo occidental, que eran Alemania y Japón, mostraron el año pasado tasas de crecimiento inferiores a las que habían mostrado históricamente en los últimos años de los 80s. Y esto nos está explicando en buena medida esta parte proporcional en la que el crecimiento económico de México se ha desacelerado. Pero también tenemos muchos factores internos que nos están alertando más bien de qué es lo que está funcionando dentro de la política económica actual y qué es lo que empieza a dejar de funcionar. La acelerada apertura económica que se había dado en México, que había dado la economía mexicana durante la década de los 80s, que había sido una apertura unilateral, y las dificultades que ha encontrado la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, nos están haciendo que la economía mexicana esté caminando en brinquitos y que camine en forma muy desequilibrada. Es decir, hay sectores que están creciendo en forma muy importante, pero hay otros que están quedando rezagados e incluso se están quedando prácticamente fuera de la competencia, no solamente mundial, sino interna. Es decir, estamos ante desequilibrios que se reflejan en las cifras de crecimiento macroeconómico, como la del Producto Interno Bruto, y que al mismo tiempo nos están diciendo que la política económica actual, el modelo o la forma en que se había planeado el crecimiento del país, no responde a una voluntad política, a una voluntad de grupos en el poder, sino a condiciones objetivas de la economía, tanto nacional como internacional. Yo creo que ahí están aunque habría muchos otros elementos, ahí están las explicaciones básicas del porqué de esta desaceleración en los grandes indicadores macroeconómicos del país.
Bueno, otra de las cifras importantes que nos da el Banco de México es la inflación, el índice de inflación. El informe nos dice que disminuyó respecto a 1990 de 29.9 en este año a 18.8 en 1991. Aún pues cuando no se alcanzaron las metas esperadas, parecería ser un avance en cuanto a la estabilización de la economía. ¿Qué opina, doctora Girón?
Bueno, sí, efectivamente, yo quisiera mencionar que esta política de estabilización no es nueva para el año de 1991, sino que se ha venido estableciendo desde hace 3 años con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, y efectivamente la inflación se reduce en cerca de más de 10 puntos, al pasar de 29.9 a 18.8. Pero esto también está visto en la medida en que también hay una reprivatización de los bancos, también están las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, también disminuye el endeudamiento tanto de la deuda pública interna como de la deuda pública externa, hay una mayor liberalización de los mercados financieros, y también otra cosa que trata el informe del banco es la reforma constitucional a la agricultura. Todo esto ha hecho seguir con todo un cambio estructural que se viene dando en este país desde el inicio de la crisis del 82 y que trae y que ahorita se está, podríamos decir que se está consolidando en toda una serie de entradas de capital a México. Esto sería un poco el panorama que maneja el banco, pero también me gustaría agregar en cuanto a esta desaceleración del Producto Interno Bruto, que es también en la medida en que un poco se sigue contrayendo la demanda agregada.
Sí, mira, yo creo que agregando a la demanda agregada esto que decía precisamente Alicia, creo que ahí está la explicación del por qué el descenso de las tasas inflacionarias y no tanto en las políticas monetaristas y neoliberales que se han venido aplicando. Es decir, creo que la explicación fundamental del descenso de los precios o de los índices de precios generales, lo cual no quiere decir que para muchos sectores en particular la inflación siga siendo realmente insoportable, sobre todo para los la mayoría para los trabajadores y los salariados, pero creo que el comportamiento de los precios en estos últimos meses se ha debido básicamente a la contención salarial, es decir, al peso relativo que ha tenido un aumento relativo de los salarios y por su peso en la economía nacional, que son muy importantes. Ese aumento, esa contención salarial ha sido lo que nos explica, primero, la contracción de la demanda efectiva, que es la demanda agregada, la que hablaba Alicia, es decir, la gente ya no tiene con qué comprar, no puede comprar aparatos, ya no digamos aparatos eléctricos o electrónicos, sino los satisfactores básicos, el salario mínimo e incluso el doble del salario mínimo, apenas si alcanza para que una familia muy pequeña compre los satisfactores básicos, lo que se llama la canasta ya no básica, sino ultra básica o de supervivencia. Entonces, yo creo que en el fondo la explicación del descenso de los precios está en por una parte en este elemento y por la otra en la apertura de la economía. Es decir, hay una oferta agregada también, no solamente la demanda influye en esto de la elevación de precios, hay una oferta agregada de bienes importados, probablemente muchas veces de menor calidad que los mexicanos, pero que están haciendo una presión sobre los precios porque están ofreciendo algún cierto tipo de productos, de bienes y servicios más baratos que los que estaba veniendo, es decir, que los precios que estaban acostumbrados a los consumidores mexicanos. Eso también, por el lado de la oferta, es otro de los grandes impulsos que ha tenido la disminución de la inflación. El tercer elemento, creo que incluso ni siquiera en tercer lugar, está la política económica de contención monetaria en cuanto a los agregados monetarios, es decir, a la emisión de dinero y a la contención del gasto público que se ha convertido ya en superávit. Yo creo que esos dos elementos que son los que se nos quieren presentar como los causantes del descenso de la inflación son el tercero o cuarto lugar dentro de los elementos centrales que lo explican.
Sí, mira, a mí me gustaría agregar algo en relación a lo que comentaba Víctor, que bueno, el promedio de la inflación fue de 18.8%, sin embargo, la canasta básica tuvo una inflación de 22.3%, entonces creo que esto es importante porque la canasta básica contempla los productos indispensables de la gran masa trabajadora. Entonces creo que esto, si bien el promedio es menor, los productos de consumo indispensable, la inflación es mucho mayor.
Esto tendría que ver la inflación, a menos que me corrijan los nuestros invitados, con una pregunta que nos hace el señor Moisés Orozco. Nos dice que ¿por qué no se han quitado los 3 ceros al peso?
Bueno, esto, más que nada, la voluntad de quitar esos 3 ceros, según yo recuerdo, lo habíamos comentado incluso en algunas otras ocasiones en el propio Instituto de Investigaciones Económicas, hace ya 3 o 4 años. Realmente esa idea es una idea vieja, surge en parte como un resultado de las políticas de reforma monetaria que hicieron en Brasil, en Argentina, en Perú, etcétera. Y es una vieja receta de política económica, de la teoría económica clásica. Sin embargo, se han presentado, en primer lugar, algunos obstáculos técnicos, en términos de que no es fácil el recambio de toda una masa monetaria que está en circulación. Hay que emitir nuevas monedas, nuevos billetes, hay que estructurar de nuevo toda la cuestión presupuestal. Tiene muchas dificultades técnicas que no son insalvables, pero que sin embargo requieren tiempo para llevarse. Y el segundo es, a mi juicio quizá la más importante, es la cuestión política. Es decir, el quitarle o no quitarle los 3 ceros para hacer una reforma monetaria en México está íntimamente ligada a esta apertura comercial y a esta negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y la inserción de México en la economía mundial. Yo creo que políticamente no se ha encontrado el momento oportuno para quitarlo, aunque esto ya es inminente, no pasará de este año, en que este tipo de medidas se tomen, porque ya existe el compromiso con las propias negociaciones con Canadá y los Estados Unidos para incluso homologar un poco, para equilibrar un poco los valores de las monedas de los 3 países, el dólar canadiense, el dólar estadounidense y el peso mexicano.
Les recuerdo nuestros números telefónicos, el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20.
A partir del proceso electoral de 1988, la democracia adquiere un nuevo significado en México. Para Roberto Borja Ochoa, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la democracia puede ser, más que el relevo de partidos políticos, la limitación del poder y la garantía de los derechos ciudadanos.
Hoy, Momento Económico obsequia el libro La Transición Democrática en México, Espejismo o Realidad. Libro en el cual Borja Ochoa examina las actuales tendencias que buscan modernizar el Estado mexicano. Llámenos y obtenga gratis esta interesante publicación.
Y recuerde que usted también puede adquirir esta y otras obras del Instituto de Investigaciones Económicas con el 25% de descuento a universitarios en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades, antes Torre de Ciencias, y en el sistema de librerías universitarias.
Continuamos. Otro de los aspectos destacados que nos presenta el informe del Banco de México es el relativo al sector externo. Esto dentro de un marco, como recuerdan ustedes, de cambio estructural. En 1991, nos dice el informe, las exportaciones crecieron más que en 1990, una tasa de 5%, mientras que las importaciones disminuyeron de una tasa de 18.8 a otra de 16.6 en 1991. Sin embargo, el déficit comercial aumentó en más de 8 veces. Esto es por un lado. Otro de los componentes del sector externo sería la cuenta de capital. Pero tal vez empezamos por partes para no perdernos.
Mira, yo creo que es muy importante el hecho de este aumento desproporcionado de las importaciones respecto a las exportaciones, que son los que nos explica al final de cuentas el saldo entre estas dos cuentas, es lo que se llama el déficit comercial o el superávit comercial, en el caso de que las importaciones sean menores que las exportaciones. De ser superavitable, es decir, de tener un ingreso extra de capital por ventas al exterior durante algunos años en los 80s, pasamos a un fenómeno de déficit comercial ya en 1989, 90, y 91 llega a un punto prácticamente sin precedentes en el país. Estamos hablando de un promedio mensual de más de 1.100 o alrededor de 1.100 millones de dólares, que es la cantidad total que esto ocupará Alicia después probablemente, que era la cantidad, era equivalente a lo que se pagó en algunos años mensualmente por concepto de intereses y servicios de la deuda externa. O sea, estamos hablando de cantidades realmente muy, muy importantes. Y esto se explica en buena parte porque se está renovando algunos bienes y equipos de las empresas, es decir, se están renovando, se está retecnificando algunos sectores, y eso está también a su vez implicando que hay una importación de maquinaria, de equipo, de tecnología, etcétera. Sin embargo, esto no nos explica la totalidad del fenómeno, puesto que las exportaciones después de la apertura comercial también sin precedentes que había tenido el país, deberían de haber reaccionado con mucho mayor velocidad, que es lo que se proponen. Porque si no, estamos entrando a la fase final, según nos dicen los negociadores, de una firma de un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. No hay que olvidar que son los, sobre todo Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, con una exportación y una capacidad de exportación tremenda, una capacidad de reacción muy fuerte. Estamos enfrentándonos a un fenómeno que, si no se controla, esto nos puede ocasionar, primero, una baja en las reservas internacionales, y segundo, un desequilibrio total dentro de la fuerza productiva de los sectores productivos en el país, que puede conducir a la desaparición de ramas completas de la economía. ¿Por qué? Porque nos está explicando este déficit comercial, nos está diciendo que estamos importando cosas que antes podíamos producir aquí y para sectores muy pequeños de la población. No estamos realmente importando en general productos y servicios que realmente en un mediano plazo puedan significar un repunte económico del país. Nos enfrentamos ante una situación realmente grave, muy delicada, y que las reservas del país, que al mismo tiempo se encuentran en un nivel muy alto, no serán suficientes para contrarrestar.
Pero además las importaciones mayores fueron las de uso intermedio, ni siquiera las de bienes de capital, ¿no? Estas representan más o menos las dos terceras partes del total de las importaciones. Y algo interesante o grave es que justamente quienes más exportaron fueron la industria automotriz, la siderúrgica, el sector agropecuario, pero las importaciones también corresponden a estos sectores, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que para que nuestra producción interna y nuestras exportaciones, para ello se requiere un incremento más que proporcional de las importaciones. ¿Por qué será esto, doctora?
Sí, yo creo que aquí habría que comentar algo que bueno, es quizás de todos conocidos, que por ejemplo en la industria automotriz, pues es un sector que está totalmente integrado a empresas transnacionales. Entonces son economías de escala que definitivamente responden a intereses ya mayores, o sea, a intereses de no solamente de una economía nacional, sino a intereses de la empresa matriz. Entonces realmente estas empresas exportan más, pero definitivamente corresponde a las empresas como la Ford, la Datsun, la Volkswagen, que son las que están exportando más, y principalmente es de los grandes consorcios transnacionales.
Ya. Bueno, hay muchas cosas que comentar al respecto, pero no me gustaría que nos fuéramos sin comentar el otro componente del sector externo, que es la cuenta de capital. El Banco de México nos dice que hubo un superávit de 20.179 millones de dólares, lo que se explica de la siguiente manera, ¿no? O sea, que creció el financiamiento al sector privado, y la inversión extranjera también creció mucho más. Dentro de cada uno de estos rubros, el financiamiento al sector privado se fue fundamentalmente para la banca, y dentro de la inversión extranjera fueron inversiones de cartera. Entre estas dos son un poco más del 60%, lo que define pues la entrada de capital. ¿Qué significa esta entrada de capital en estos rubros concretamente?
Bueno, en primer lugar, este déficit comercial del que hablábamos, esta diferencia entre exportaciones e importaciones, tiene que ser financiado de alguna manera, es decir, transacciones que se hacen, son intercambios que se hacen con moneda extranjera, con divisas, no se hacen con pesos mexicanos. Entonces, esto requiere que lleguen capitales de otras formas y de ahí se explica el superávit en la balanza de cuenta de capitales. En primer lugar es la inversión extranjera que ya mencionabas, pero que en buena medida en la mayoría se ha ido hacia el sector especulativo. Hay una enorme inversión en bolsa, en el mercado mexicano de valores, que sigue siendo calificado como un mercado especulativo y no un mercado realmente que sirva para el financiamiento de capital de trabajo o de inversión de las empresas. En segundo lugar está la repatriación de capitales, que también en buena parte, aunque parece ser que la tendencia se está revirtiendo un poco, pero en buena parte se va hacia el mercado de valores o se va a cierto tipo de especulación en bienes raíces o algunos valores de fácil liquidación, lo cual nos está hablando de la desconfianza de estos capitalistas que sacaron sus ingresos, sus recursos en el momento en que el país estaba en crisis y ahora que está creciendo los regresan para sacarlos en el momento en que haya mayores dificultades. Yo incluso tengo la tesis de que la repatriación de capitales simplemente debe ser tratada como inversión extranjera, porque quienes manejan sus capitales así no son mexicanos de ninguna manera. Y en tercer lugar están los créditos externos, que también han sido ya aumentados. México entró otra vez en los circuitos de crédito internacionales gracias a la aplicación rigurosa, estricta, espartana, digamos, de las cartas de intención y de las políticas del Fondo Monetario Internacional, que son políticas eminentemente monetaristas, tecnocráticas, en el sentido de que vale más la eficiencia que el ser humano. Y eso yo creo que ahí no podemos olvidar que los economistas, ante todo, tenemos una profesión humanista y que lo demás son instrumentos técnicos. Entonces, este superávit en la cuenta capitales es un superávit sumamente volátil, es un superávit muy quebradizo, es un superávit que puede convertirse en un grave dolor de cabeza, incluso en términos de devaluación del peso, en términos de graves problemas monetarios en el país, en el momento en que se presenten las menores dificultades, como lo muestra, por ejemplo, la reacción, la sensibilidad que tiene la Bolsa de Valores ante el anuncio de quebrantos en la negociación del Tratado de Libre Comercio o de quebrantos en la posibilidad de reelección de Bush en los Estados Unidos, que es el principal socio de los gobernantes mexicanos y que le han echado ahí todas las esperanzas para que políticamente este tipo de asociación, este tipo de trato pueda permitir este flujo de capitales que compensen la salida que a su vez tienen a través de del déficit en la balanza comercial. O sea, es cierto que tenemos superávit en cuenta capitales, es cierto que está aumentando los ingresos de capital extranjero, pero estos ingresos son muy frágiles, son muy volátiles, muy peligrosos y no han sido orientados hacia el sector productivo, es decir, no están produciendo realmente los resultados en bienestar para la mayoría de la población, como lo demuestra el propio decrecimiento en el Producto Interno Bruto. Quiere decir que estos capitales no se están reinvirtiendo.
Ya. Además de esta fragilidad, que bueno, ahorita le preguntaríamos a la doctora Girón si está de acuerdo en que es un superávit frágil, hay cambios, ¿no? El crédito externo, que como decía el licenciado Bernal, está aumentando, sin embargo, ha cambiado de sujeto, ¿no? Ahora es la iniciativa privada quien requiere, a quien se le está prestando más. Y otro elemento que me gustaría también que comentara la doctora Girón es sobre este mercado especulativo. ¿Realmente qué considera usted que es un mercado especulativo o un superávit frágil o cómo sería su punto de vista?
Bueno, sí, mire, yo estaría de acuerdo con el licenciado Bernal porque efectivamente toda esta inversión de cartera que entra a la bolsa en cualquier momento puede salir. A mí me gustaría señalar algo que es en relación a cómo se maneja el endeudamiento externo. O sea, viendo los datos del informe del banco, resulta que la participación de la deuda externa en relación con el PIB es de un 24.1 y esto está señalando una disminución en relación al año anterior, que fue de 30.7 en cerca de 6 puntos. Pero definitivamente este 24.1 en relación al PIB es todavía muy alto si lo comparamos con el año de 1981, que fue de 18.3, y considerando que es el año que antecede a la crisis y es el año en que México participó muy activo en el mercado internacional de capitales. Entonces, creo que todavía es muy frágil. Efectivamente, la deuda externa ha disminuido, la deuda interna también. Hay una mayor entrada de capitales. México ha regresado al mercado, no solamente fondeándose a través de Pemex, sino también a través de sus empresas privadas, pero todavía no ha ido al sector productivo, porque si hubiera ido esto nos reflejaría un incremento en el Producto Interno Bruto.
Bien, Efectivamente, como mencionabas, todavía es el 24% de deuda pública respecto al PIB, que quiere decir que es un cuarto de lo que produce el país, se va nada más por concepto de deuda externa. Y es interesante esto también de que en 1981, que fue el año de mayor inflación, de mayor, perdón, este endeudamiento, era aún menor como porcentaje del PIB esta deuda, ¿no? Entonces, hay todavía pues muchos elementos de inestabilidad y bueno, habría que ver. Antes de concluir el programa, quisiera leer algunas de las preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. La señorita María Elena Rivera pregunta por qué la caída del Producto Interno Bruto en 91 es enfocada por los invitados a partir de la demanda de consumo popular y por qué no se extiende al consumo de las empresas.
Bueno, lo que sucede es que el consumo de las empresas lo consideramos como un consumo productivo, pero es un consumo intermedio, es decir, las empresas consumen materias primas, consumen cierto tipo de bienes que los van a transformar a través del proceso de trabajo para que sea, al final de cuentas, consumida por la población internamente o exportada. Entonces, mientras esta demanda final no se lleve hasta su culminación, es decir, si hablamos de una pasta de dientes, si se produce una pasta de dientes y no es consumida por un X persona, X individuo en el interior o en el exterior del país, esa producción no puede ser renovada. Entonces, mientras la demanda realmente no esté respondiendo a un crecimiento de las ofertas, el consumo de las empresas pasa a segundo término. Por eso es que hacemos tanto énfasis, en particular yo hago mucho énfasis en este consumo final, que al final de cuentas es lo que nos está dando la necesidad de la nueva producción. Podemos producir mucho, las empresas pueden producir mucho, y entonces vamos a tener, como ha sucedido muchas veces, como sucedió en el 29-34, como sucedió a principios de los 70 y mediados de los 70, como sucedió a principios de los 80, vamos a entrar en lo que llamamos los economistas una crisis de sobreproducción, precisamente por sobrevalorar a su vez el consumo de las empresas y darle un peso relativamente menor al consumo final de los individuos, que insisto, es al final de cuentas en donde encuentra sentido la economía, la productividad, la producción y realmente toda la actividad humana.
Bien, el señor José Ortiz pregunta qué sucedería en los índices económicos si se volviera un modelo de economía clásica. Doctora Girón, quisiera comentar.
Bueno, yo creo que definitivamente estamos en un modelo de economía clásica, porque el modelo de desarrollo que está tomando este país a partir de mediados de los 80 es un modelo donde todo se decide en las leyes del mercado. La ley de la oferta y la demanda es la que está determinando los precios en este sistema, y además, otra cosa que es importante decirla, que el Estado ha dejado de participar en el sector productivo para hacer ahora lo que llaman el Estado solidario, y quien está participando en el sector productivo son las empresas privadas, como lo comentaba el licenciado Bernal y como lo muestra el informe del Banco de México.
Muy bien, bueno, creo que terminó nuestro tiempo, realmente empezamos. Vamos a tener otro programa sobre comentarios al informe del Banco de México, que tampoco creo que abarque todo lo que se trata. Pero bueno, agradecemos mucho a nuestros invitados, al licenciado Bernal, a la doctora Girón. Y bueno, se despide de ustedes Marina Chávez Hoyos.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.